Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 19 de abril de 2024. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica y tenemos que ir directamente a la actualidad porque hay mucha en un fin de semana que viene cargadito de deporte, empezando por la gran cita del fin de semana, mañana a las 2 de la tarde en Balaídos, en ese partido entre el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas. Quedan 7 jornadas para que el Celta logre una permanencia que se viene resistiendo. Tiene 3 puntos de ventaja sobre el Cádiz ahora mismo antes de esta jornada que se espera propicia, pero para ello hay que ganar a Las Palmas, que está en mal momento pero que no va a venir de paseo. Y a la vez esperar que el Cádiz no pueda sacar un buen resultado en Girona, en su partido ante el tercer clasificado en la tabla, en un campo en el que es muy difícil ganar esta temporada. Tenemos que escuchar a Claudio Giraldez en la previa del partido de hoy, pero también ayer por la tarde en su renovación, que es la gran noticia de la semana. Esperemos que unida a la victoria de mañana, Claudio Giraldez seguirá hasta 2025 en el Celta.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mañana a las 2, en tiempo de juego, este Celta Unión Deportiva Las Palmas. Quedan 7 jornadas, 3 puntos de renta sobre el descenso más el averaz general, pero hay que certificar cuanto antes la permanencia. Hay que mejorar los números en casa, apenas 3 victorias este curso en Balaídos y empezar por hacerlo ante la Unión Deportiva Las Palmas. Recordemos en la época Claudio, 4 puntos de 9, la victoria en Sevilla ante el Sevilla, el empate en Balaídos ante el Rayo y la derrota en Sevilla ante el Betis. Ahora toca recibir a la Unión Deportiva Las Palmas, un partido que para Claudio todavía no puede llamarse final.
Bueno, quedan 7 jornadas, cada partido es importante, todos los puntos valen lo mismo, somos conscientes de que no estamos jugando la parte final de la temporada, que tenemos que estar pensando en ganar cada partido, en sumar puntos, ojalá podamos sumar de 3 cada fin de semana, en esa intención vamos a plantear los partidos y cuanto antes vayamos sumando puntos más cerca estaremos de conseguir nuestro objetivo. No veo ningún equipo que prepare un partido para no ganarlo, para no darle importancia a ese partido. Lo importante es lo que tenemos delante es el partido de Las Palmas y tenemos que plantear el partido como hemos hecho todos los demás, con la intención de ganarlo y ser mejores que el rival. Pues somos capaces de ser mejores que el rival y que pase lo que nosotros queremos, estaremos más cerca de sumar de 3.
Las palabras de Claudio Giraldez, que analiza si un rival que suma 7 jornadas seguidas sin ganar viene con las bajas de Coco, de Araujo, de Marvin, que está prácticamente salvado después de una gran primera vuelta, pero que quiere cambiar ese mal momento.
Me parece que está pasando ese bache de resultados, que no de juego, pues que todos los equipos pasan a lo largo de una temporada, que también les hace por otra parte más peligrosos, porque entiendo que van a venir más heridos y con las orejas un poquito más arriba, y que tiene una capacidad para jugar al fútbol y combinar, para mí, de los mejores equipos de la liga en ese aspecto, con un gran entrenador que dentro de ese sistema 4-3-3, de esa filosofía del Barça, pues son capaces de generarte muchas superioridades cerca de la pelota, son capaces de desordenarse mucho en el juego posicional y con un nivel técnico muy alto, y ojalá pues seamos capaces de quitarles la pelota, de hacerles daño también en transición, de poder robarles, de que estén incómodos en ese juego, y creo que si somos capaces de tener el balón nosotros en su campo, pues van a estar más incómodos y se les va a hacer un partido mucho más cuesta arriba que si les dejamos tiempo y les permitimos manejar en ese juego posición. Creo que son muy poderosos y los mejores equipos de la competición, como te decía.
¿Cuál es el mensaje del De Porriño a una afición que lo ha apoyado siempre y que además está muy feliz después de su renovación?
Pues que lo necesitamos, que necesitamos su apoyo, que nos lleven volando desde el minuto 1 hasta el final, que que hay momentos complicados que vamos a necesitar, que tienen que ser el jugador número 12, que se lo ponga difícil a Las Palmas, que nos ayude, que esté permanentemente, como siempre hace, sumando, y que son importantes en cada minuto del partido, desde el minuto 1 hasta el último, y en cada partido que nos queda en casa, de esos 4 partidos que nos quedan aquí, que necesitamos su apoyo.
La gran pregunta, ¿quién va a jugar de líbero? Esa posición que todavía no ha funcionado, no funcionó con Unai Núñez, no funcionó con Starfelt, sí lo hizo con Tapia, que es baja, ya os lo anuncio de cara al partido de mañana, todavía no había entrenado esta semana con el equipo, con lo cual era, bueno, bastante claro que no iba a poder estar, con lo cual el brasileño Jailson apunta a esa posición, aunque Claudio no quiere desvelarlo.
Yo sé que tratamos ahí de buscar el que va a jugar siempre en esa misma posición. Esto es algo muy dinámico, es muy difícil buscar una certeza, un jugador que va a estar siempre ahí. Sabéis que me gustan los jugadores polivalentes, que son capaces de hacer varias posiciones, porque creo que mi manera de verlo, esto es muy colectivo y tienes que entender cómo juega el equipo de manera conjunta para poder entender a dónde quieres llegar, dónde te tienes que proteger. Y estoy muy contento con el rendimiento de Jailson, creo que nos da mucha variabilidad en posiciones. Ha jugado ya ratos de medio centro, ha jugado ratos en centrales de fuera, ha jugado ratos central del medio, y la verdad que estoy muy sorprendido con su nivel, con su mejoría en el entendimiento del juego, su mejoría física. Creo que es un jugador importante para nosotros y sobre todo también nos da un empaque y una personalidad que creo que también necesitamos en estos momentos.
Una convocatoria en la que ya decimos no está ni Josef Aidó, como ya sabíamos, baja de larga duración, ni Renato Tapia, y tampoco está, aunque ya tienen el alta médica, Mihailo Ristić y Carlos Dotor, a los que están sin ritmo y no se les va a forzar. Entra en esa lista, la gran noticia, Luca de la Torre, también el tercer portero Coque, y el que no está es Damián Rodríguez. Así explica su ausencia, va a estar con el Fortuna, Claudio Giraldez.
Sí, cuando ya tenemos tanta gente disponible, pues es una parte de nuestro trabajo, tomar decisiones de quién va, quién no va. También hay un partido contra el Nastic del Celta Fortuna que es importante, que creemos que también le puede venir bien a él y le puede venir bien al equipo, pues participar con el Celta Fortuna. No ha jugado tampoco un tiempo altísimo con nosotros, queremos que también participe mucho tiempo de vez en cuando, y este partido, por las características del partido, creemos que es un partido que otros compañeros pueden complementar lo que él nos puede dar, pero estamos muy contentos cómo se está adaptando, sobre todo creo que es importante que entrene con nosotros todos los días y que nos dé esa lectura que entiende tan parecido a mí, que en el campo pues nos ayuda a que estemos cada vez más ordenados.
Las palabras de Claudio Giraldez en la previa del partido, pero es que ayer por la tarde a las 4:30 en la sede se hacía oficial su renovación. Ya han pasado unas cuantas horas, pero nos vamos a quedar con los sonidos más destacados. El primero, el agradecimiento de Claudio por esta buena noticia.
Agradecer la confianza del club desde el minuto uno que llegué a este club, lo he sentido como mi casa, he estado muy, muy cómodo como aficionado desde pequeño y como hoy en día trabajador y parte de este gran club. Es un motivo de orgullo y de alegría estar hoy aquí hablando de mi renovación como entrenador del primer equipo del club. Es un día muy feliz, muy importante en mi vida, que llena de alegría y satisfacción como parte del celtismo a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos mis seres queridos. Y nada, sin enredarme mucho más, creo que es... los que llegamos hasta allá, hasta primera división, sabemos todo lo que cuesta, todo lo que nos ha costado. Hemos estado en todas las divisiones, prácticamente en todos los estamentos que hay dentro del fútbol, de una manera o de otra, y creo que bueno, estos días son días para recordar, felices, y muy agradecido al club y a todo el cariño que recibo de toda la gente de mi alrededor, y a todo el cariño que recibo del celtismo, y a responder con trabajo y con compromiso, que es lo que vamos a aportar seguro en el día a día, y con esa ilusión y convencimiento de que todo va a ir muy bien y que mi trabajo va a ser el máximo desde el minuto uno, y seguro que es bueno para mí y para el Celta esta prolongación.
Se nota que hablaba desde el corazón aquí Claudio Giraldez, al que se le preguntaba por qué este era el momento para anunciar la renovación. Respuesta muy gallega de Claudio.
Bueno, ¿y por qué no? Bueno, aprovechamos el parón de la semana después de Rayo para poder hablar con más detenimiento, y creo que fue muy rápido, muy fácil. Las dos partes queríamos lo mismo, y cuando las dos partes quieren lo mismo, creo que es sencillo. Yo, bueno, luego hay temas burocráticos, legales, que prolongan un poco más, pero no ha habido ningún problema y ha sido el momento adecuado, porque es cuando, creo que cuando había un parón y podíamos pararnos a hablar con más calma.
¿Qué se extrae de esta renovación de Claudio Giraldez? Un hombre que empezó jugando a fútbol, en las canteras de equipos muy importantes, que empezó desde lo más abajo también como entrenador, que ha pasado por el Celta Juvenil, por el Fortuna, ahora por el primer equipo. ¿Esto se puede extraer, según Claudio, de su trayectoria?
Sí, sin duda. Los que hemos estado en situaciones más comprometidas, deportivas, económicas, los que hemos tenido momentos complicados en la vida, creo que valoramos mucho más los momentos buenos o más positivos, y somos muy conscientes de dónde venimos, somos muy conscientes de lo difícil que es con nuestra edad, con nuestra experiencia, poder llegar a Primera División, y eso nos motiva todos los días a dar el máximo de nosotros, y si podemos ser fuente de motivación o de inspiración para otros que están en donde estábamos hace unos años, pues todavía más bonito y más inspirador también para nosotros. Eso no significa que no tengamos todas las ganas y toda la energía desde el primer día que llegamos al club, ni un sentimiento de responsabilidad superior al que nosotros mismos nos marcamos. Somos gente exigente, responsable, queremos cada día más, y esto no acaba ahora, sino que empieza ahora, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar todavía más duro para seguir consiguiendo cosas todavía mejores. Hemos dado un paso más, pero esto empieza ahora, como te decía.
Un Claudio que también hablaba de una palabra clave para él en el proyecto del Celta, que es el arraigo.
Todos colaboramos con todos, y creo que es un poco la fuerza de este club tan familiar, que tiene 100 años de historia y que se ha construido desde un sentimiento de arraigo, que a veces no tiene que ver solo con los canteranos, sino con la gente que viene aquí con la intención de sentir esto y de hacer lo suyo. Tenemos muchos trabajadores dentro del club que no son de Vigo y sienten esto más que una persona que ha nacido en Príncipe. Entonces, bueno, que la gente que llega aquí tenga la intención de sumar, de sentir esto como suyo, de que sientas este club tan familiar como una parte de ti, y ojalá pues ese sentimiento lo podamos aportar desde la cabeza visible que soy yo ahora mismo del entrenador del primer equipo, pero creo mucho en el trabajo desde abajo y en que generemos un sentimiento entre todos de arraigo al Celta.
Y por último hablaba Marco Garcés, el director deportivo del Celta, de por qué solo una temporada esa renovación de Claudio.
Sí, bueno, es una manera que yo tengo de trabajar, que es como lo he venido haciendo en los últimos años, en los últimos clubes, arreglar por un año, y yo sé que, bueno, corro el riesgo de que Claudio se me encarezca mucho, pero será un problema feliz, y espero pronto, en un par de meses, ya estar sentándome para platicar con su representante, que hablo más que con mi esposa, hablar ya de la renovación, ¿no?
Y volviendo al partido de mañana, le vamos a preguntar a nuestro compañero en COPE Gran Canaria, a Juanfran Cruz, por cómo llega la Unión Deportiva Las Palmas. Cuéntanos, Juanfran, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes. La principal novedad de la Unión Deportiva Las Palmas es la vuelta de Álvaro Valle después de cumplir sanción, mientras que tiene una baja importante el técnico García Pimienta para el partido de mañana, y es la de Saúl Coco después de la expulsión del pasado fin de semana. En esa posición será donde juegue Alex Suárez, con lo cual se abre una duda en el lateral derecho por la ausencia por lesión de Julián Araujo. Puede ser Marvin Parr o Álvaro Lemos el que pueda ocupar esa posición en el lateral derecho de la Unión Deportiva Las Palmas. El objetivo es claro por parte del conjunto Gran Canario: romper la racha de 7 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, y con los 4 últimos partidos con derrota por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Es más, el equipo lo que busca es la victoria para esa forma sellar ya prácticamente, o de manera matemática, lo que es la permanencia en la Primera División del fútbol español.
Pues muchas gracias, Juanfran, por esa última hora. Podría jugar, ya veis, Álvaro Lemos, el que vuelve a casa, el jugador de Santiago, y que no está teniendo demasiado protagonismo esta temporada en las filas de la Unión Deportiva Las Palmas. Prácticamente terminadas las entradas, quedaban menos de 500, se espera sol y calor, hasta 25 grados a la hora del partido. Arbitran Hernández Maeso sobre el verde y de Burgos Bengochea en el VAR desde las 2 de la tarde. En tiempo de juego, os lo contamos mañana, Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Los fines de semana en la radio. ¡Empezamos! El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo, que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Seguimos con el fútbol porque el Celta Fortuna, hablamos de la Primera Federación, disputa la jornada 33, duelo directo visitando el domingo a las 12 de la mañana al Nastic de Tarragona, duelo entre equipos de playoff. El Celta Fortuna, que ahora mismo es tercero, quiere asaltar el segundo puesto. El conjunto de Freddy, que no se baja de esa posición de los playoff, la podría tener bastante encarrilada, pero quiere acabar lo más arriba posible la temporada. Y los grandes partidos del fin de semana, o el gran partido, llega en la Segunda Federación, domingo a las 5 en Pasarón, ese Pontevedra Ourense. Ya van 1.500 entradas vendidas, espera también 300 aficionados del Ourense. Quedan 3 jornadas en busca del ascenso a la Primera Federación. Llegan empatados a puntos. por delante el Pontevedra por el averaje general, 0-0 en la ida, es decir, el que gane podría tener una ventaja decisiva para ascender y en caso de empate todo seguiría igual, pero beneficiaría seguramente, salvo que haya cambios tremendos en el averaje en las últimas jornadas, al equipo granate, el equipo de un Iago Iglesias que reconoce que es una final.
Sí, 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 desde luego, lo sabemos desde hace semanas, ¿no? Que este partido, pues, visto cómo está yendo la temporada, cómo ha ido hasta la fecha, pues que cuando llegase este partido que iba a ser importante y que iba a tener pues mucho tirón como así está siendo, ¿no? Sí, es cierto que nosotros desde dentro estamos dándole normalidad a la semana, no puede ser de otra manera, es una jornada más, todavía quedan dos después. Somos conscientes, evidentemente, de que sería un paso muy importante sumar los tres puntos, pero evidentemente tenemos que abstraernos de todo lo que es ese ruido exterior.
Esas eran las palabras de Iago Iglesias sobre lo que hay en juego en el partido. Y así analiza un Ourense que es verdad que baja enteros fuera de casa, pero que ha hecho la temporada, por ahora, clavadita a la del Pontevedra.
Bueno, igual que nosotros, ¿no? Desde hace, parece que dos meses a esta parte, cuando ellos juegan en casa ganan, cuando les toca jugar fuera empatan, lo mismo que nosotros. Eso es lo que ha hecho que lleguemos hasta este partido pues empatado a puntos. Nunca se sabe qué resultado se va a dar, evidentemente. Nosotros nos centramos en hacer lo nuestro, en seguir en la línea continuista de nuestro modelo de juego, de nuestra consistencia en eso, en el modelo, en cómo jugamos, en cómo hacemos las cosas. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Evidentemente, después enfrente tenemos un grandísimo equipo, un equipo que tanto a nivel individual como a nivel colectivo pues es merecedor de lo que están consiguiendo y del puesto en el que están. Y bueno, creo que este tipo de partidos son de altísimo nivel dentro de esta categoría.
El otro equipo de la provincia, el Corucho, recibe mañana en Obao a las 5 al Fabril. Un Corucho tocado por el arbitraje polémico ante el Ourense Club de Fútbol y que todavía tiene opciones de playoff. Está a 4 puntos. Si hace pleno de victorias, podría, por qué no, meterse en el playoff en una temporada de altos y bajos. Habla David de Dios del rival, del filial del Deportivo Fabril.
Sí, claro, en ese partido es el resultado injusto, ¿no? Porque ellos habían merecido más, pero ahora cada partido es completamente diferente a lo que ha sucedido en la primera vuelta. Ellos se juegan la vida, nosotros también nos jugamos la vida. Creo que todos los equipos, es que no te podría casi salvar a ninguno, se juegan la vida desde el último hasta el Zamora Guijuelo, que parece que no tiene, sí que se juegan, todos nos jugamos. Entonces creo que se va a ver partidos bonitos, partidos competidos, partidos de mucha emoción, partidos de controlar esas emociones, que no es nada fácil cuando quedan solo tres partidos. Entonces creo que bueno, que va a estar un final de liga bonito para todos.
Y un final de liga en el que él se plantea como objetivo que el Corucho disfrute.
Voluntad, energía, horas, a veces salen las cosas, a veces no. Bueno, hemos tenido la suerte, pues gracias a todos esos factores que te he nombrado, de que hemos sido capaces, pero llegará algún año con otros equipos o otra gente pues que habrán trabajado igual que nosotros o más y no le hayan salido las cosas por diferentes motivos. Bueno, pues disfrutar esos tres partidos que nos quedan, intentar sacar los tres, intentar conseguir el objetivo, el pequeño sueño ese que podemos tener de engancharnos ahí arriba. Y qué mejor cosa que estar prácticamente salvados a falta de tres jornadas. Creo que eso, tal como empezamos la temporada, es una maravilla y tenemos que aprender a disfrutar esas cosas.
Y habla uno de sus futbolistas, Dani Pereiro, sobre las opciones de playoff.
Totalmente. Nosotros aquí en el equipo estamos totalmente convencidos de que lo que a nosotros nos queda es ganar los tres partidos que quedan y esperar que alguno de los de arriba pinchen, que confiamos en que como está la liga van a pinchar. Y si nosotros hacemos nuestro trabajo, ganamos 3-3, sabemos que las oportunidades las vamos a tener de estar ahí.
Un Dani Pereiro que no va a estar en este partido por su polémica expulsión ante el Ourense que vio así.
Todo menos la expulsión es cuestionable. Al final el árbitro está al lado de la jugada, lo ve muy de cerca, él decide eso. Yo creo que tanto nosotros, los del club, como mucha gente que se ha pronunciado, piensa que no es roja. Pero bueno, el árbitro es el que manda, el árbitro fue el que decidió eso y toca acatarlo.
El Coruxo, que también ya veis, se la juega, pero no tanto como ese partidazo que tiene el Pontevedra ante el Ourense domingo a las 5 en Pasarón. En la segunda división de la Federación Femenina, el primer grupo, jornada 28, la antepenúltima para el Viajes Interrías, que en el Novo San Pedro recibe mañana a las 5 a Zaragoza, esperando sacar tajada. Están terceras en la tabla del duelo entre los dos primeros, Real Madrid B, Baleares. Y en la tercera federación volvemos al fútbol masculino, jornada 30, que se abre con un Pontevedra B, que podría descender por desgracia esta jornada, midiéndose al líder, al Bergantiños. Así habla de este encuentro Jesús Ramos, el técnico granate.
No, bien, yo creo que ya lo tienen asimiladas. Bueno, bien, evidentemente la situación, pues un descenso no le gusta a nadie, pero creo que la tienen ya asimilada y no tengo ninguna queja a la hora de entrenar, a la hora de competir. Creo que estamos haciendo buenos partidos, creo que estamos teniendo ocasiones y por ese camino debemos seguir yendo.
Ese partido abre la jornada, ya digo, el sábado a las 4. Además, a las 5 y media, Celta C Gran Peña Barbadas, en uno de sus últimos partidos con esa denominación, ya sabéis, tras que se acabe ese convenio de colaboración entre el Celta y el Gran Peña. Sábado a las 7 y media, Rápido de Bouzas Polvorín. Para el domingo a las 12, Viveiro Estradense. Y ya por la tarde, a las 6, Unión Deportiva Ourense Arosa. Se espera también un buen desplazamiento de la afición de Vila García a este partido. Cierra la jornada para los nuestros el partido también a las 6 en Omorrazo entre Alondras y Sarriana. Hablamos ya de balonmano porque quiere seguir con su grandísima racha el Frigoríficos de Morrazo, el Cangas, que suma 4 victorias consecutivas en Liga, más las 2 de Copa, está en la fase final de la Copa y está peleando, quién se lo iba a decir, una vez que ya sabe que no va a descender de forma directa, peleando por evitar el play-out. Lo buscará ante un equipo, el Puerto Sagunto, que ya está descendido. Así habla Nacho Moyano de los ánimos, de cómo está un Cangas en racha.
Bien, yo creo que la verdad que ahora mismo, pues evidentemente, después de la racha de resultados que estamos teniendo, pues evidentemente la ilusión es máxima y las ganas por seguir compitiendo pues también están, yo diría, al máximo, ¿no? También somos conscientes que evidentemente en el momento que dejemos de tener esta humildad con la que estamos compitiendo y la manera de afrontar los partidos que estamos haciendo, sabemos que esto se va a acabar y que cualquier tropiezo inesperado nos vuelve a alejar ya prácticamente en un 100% de poder conseguir el objetivo.
¿Cuál es la clave de cara al partido de mañana? Pues que cambie lo menos posible.
Bueno, yo creo que es algo tan fácil y tan difícil como que sigamos viendo lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Que nadie piense que haciendo menos vamos a poder puntuar, pero que tampoco haya nadie que piense que necesitamos hacer algo espectacular para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que lo que no podemos permitirnos es bajar ese ritmo, bajar esa intensidad con la que venimos compitiendo todos estos partidos, que tiene que ser la idea, que es con la que nosotros partimos y lo que tenemos en la cabeza y que evidentemente está en nuestra mano el poder conseguirlo, ¿no? Todo desde el respeto máximo hacia el rival, desde tenerle la estima que hay que tenerle, ya te digo, a un rival de esta categoría y esperarnos el partido más difícil posible, ¿no? Luego el partido pues te llevará por el camino que te tenga que llevar, pero ya te digo que yo me espero al mejor Sagunto posible.
Un Sagunto que ya está descendido, pero del que no se fía, porque es un arma de doble filo, Nacho Moyano.
No, yo creo que al final el primer error sería subestimarles, ¿no? Yo creo que es evidente que el peor partido que hemos hecho en el año fue el que jugamos allí en Sagunto, seguramente que haya mucho de nuestra parte, pero que también hubo muchísimo de que ellos nos pusieron las cosas muy muy difíciles, no estuvimos cómodos en ningún momento en el partido y yo me espero algo muy muy parecido a eso que pasó, ¿no? Es verdad que bueno, el hecho de estar descendidos seguramente no les afecte mucho porque yo creo que era algo que si no se iba a producir la semana pasada pues se podía haber producido en cualquier momento porque la distancia era considerable, ¿no? O sea que tampoco creo que eso a ellos les vaya a afectar en el ánimo y yo me espero al mejor Sagunto posible, ¿no? Al Sagunto que compitió hasta el minuto 60 en Anaitasuna, al Sagunto que puntuó por competir hasta el minuto 60 en Santander después de ir perdiendo de 8. Bueno, pues yo creo que nos va a poner las cosas muy muy difíciles y que el primer paso para poder conseguir ganar el partido es tenerle el respeto que hay que tenerle a cualquier rival de esta categoría.
Esto por parte de la Liga Asobal, pero hablamos ya también de la Liga Guerreras, que comienza este fin de semana su playoff por el título. Cuartos de final, domingo, 12:30 en Asangriña, Guardés Porriño. Habla de este partido Cristina Cabeza, la técnico local.
Bueno, pues creo que el partido va a ser un partido muy complicado, ¿no? Va a ser el sexto partido que jugamos esta temporada contra Porriño y los dos equipos nos conocemos muy bien y como ya dijo Afri en la última entrevista, seguramente el partido se decline para un equipo o para otro por pequeños detalles, ¿no? Nosotras llegamos en muy buenas condiciones, igual que Porriño, que ha hecho un final de temporada muy, muy bueno. Y bueno, tenemos el factor cancha en el primer partido y si ganamos ese primer partido ya van a tener mucha presión en el segundo, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un sobreesfuerzo para intentar conseguir la victoria y dejarle toda la presión a ellas en el partido de vuelta. Creo que el factor cancha es muy importante y esperemos que nuestro público pues vuelva a llevarnos en volandas como estamos acostumbrados durante toda la temporada.
Un guardés que se va a medir al Porriño, al conjunto de Isma Martínez, y que ha anunciado además el guardés a renovación para la próxima temporada de María Palomo.
La verdad que estoy muy contenta con la renovación, que hayan querido contar conmigo para el año que viene y continuar con el proyecto que tiene. La variación de este primer año, la verdad que...
Las palabras de María Palomo ya renovada, y hablamos de la División de Honor Plata, que mañana a las 6:30 vive un Mallorca-Cisne. Habla Quiños del rival balear.
Mallorca es un equipo que digamos que se le va a hacer corta a la liga porque llega quizás en su mejor momento del año, están compitiendo muy bien, llevan 3 victorias consecutivas en casa, no han perdido los últimos 4 partidos y contra rivales de entidad en la categoría, así que nos espera eso, un partido complicadísimo. Es un equipo que posiblemente está apurando sus últimas opciones de permanencia, con lo cual para ellos es una final. Pero bueno, es un equipo que durante todo el año ha competido muy bien, pero quizás por errores no forzados se iban de los partidos en los momentos claves, pero tiene una primera línea con muchísimo uno contra uno y que tenemos que estar muy muy serios, estar preparados para un ambiente que va a ser bonito y que nos va a apretar, y esperemos tener los 2 puntos de Mallorca.
Por su parte, a las 7 de la tarde de mañana, Guadalajara Novas, partido muy complicado para Diego Pérez, uno de los jugadores del Novas, que así lo analiza.
Nos enfrentamos a una de las plantillas, si no la mejor plantilla de la categoría, con jugadores muy destacados que han militado en categorías como la categoría Sobal, con una muy buena primera línea, con mucho poderío de lanzamiento exterior y buenas segundas líneas. Y creo que, más allá de lo deportivo, una de las claves del partido es que tengamos que estar muy bien en la faceta emocional, no tener esas desconexiones y confiar en nosotros mismos, en el trabajo que llevamos haciendo durante toda la temporada, y saber que le podemos competir a cualquiera, y con respecto a lo deportivo, estar muy sólidos en defensa y aprovechar nuestras transiciones para poder hacer un gran partido.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE. ¿Qué final nos viene por delante en la Liga Femenina Endesa para el Celta Zor Caracalib? Que mañana a las 7 en Navia, un Navia seguro hasta la bandera, recibe a Bembibre. Un Bembibre que ya está descendido, que apenas ha ganado un partido, y aquí las cuentas para la permanencia del Celta son claras. Hay que ganar este partido, como sea, y esperar la derrota de Gran Canaria en su visita a un Girona que está clasificado para los playoffs, pero que todavía no tiene el puesto asegurado de ser cuarto, quinto. Bueno, que todavía tiene cosas en juego el conjunto de Roberto Íñiguez. Es una final, así lo reconoce Cristina Cantero.
Última jornada, ahora sí que es final, sí o final también. El mayor hándicap de este partido es ser capaz de estar muy centradas en nosotras, ser capaces de hacer bien las cosas para tener opciones de poder ganar. Creo que si nuestra mentalidad no está volcada y con el focus puesto en los detalles de nuestro partido, creo que vamos a perder muchas posibilidades de poder ganarlo, ¿no? Y si queremos tener un chance para salvarnos, solo pasa por ganar. Por tanto, bueno, creo que no tenemos que ver ningún foco de Girona o Gran Canaria. Creo que nosotros solo debemos de pensar en Bembibre, que es nuestra única oportunidad, que es ganar. Por tanto, bueno, afrontamos el partido pues con esos nervios, con tensión, eso está claro, pero bueno, creo que a la vez con ganas de que, bueno, que la moneda caiga de nuestro lado, y con ganas de poder sacarlo.
¿Cómo ve Cristina al rival, las del Bierzo, ya descendidas?
Bembibre, vale, es un equipo que está descendido, pero bueno, es un equipo que ha ido compitiendo todos los partidos y, bueno, a veces mejor, peor, según pues su acierto o según matices de cada partido, como nos ha pasado a todos. Pero bueno, es un equipo que tiene jugadoras que tienen talento y que son capaces de hacer puntos. Toussaint tiene puntos, Crosselli tiene muy buena mano, así como Otto, Gradwell. Creo que son jugadoras que pueden sumar, pero bueno, es importante para nosotros que no nos hagan daño colectivamente, que seamos capaces de defensivamente hacer nuestras cosas, de encontrarnos sólidas para a partir de ahí poder generar en ataque. Y ellas, pues lo que decía un poco, es un arma de doble filo, porque sí, por un lado pueden estar defendidas y decir, bueno, no nos jugamos nada, pero por otro lado se juegan cosas, ¿no? Se juegan sus contratos, se juegan su prestigio, son jugadoras que son profesionales y que quieren jugar y trabajan para ellos.
Bueno, ya ven, una final mañana en Navia, ojalá, con final feliz para el Celta Zorca Recalvi. Siguiendo con el baloncesto, contaros que la viguesa Vicky Alonso está disputando el preparalímpico en Osaka, en Japón, con España. Mañana se van a medir a Tailandia, duelo clave para seguir con opciones de ir a París. Y además en la división de honor en silla de ruedas, mañana a las 4, en el Berbés, Ibercon Sanfif, a Mibel Reyes Gutiérrez. Y cerramos con Fútbol Sala para contaros que en la primera femenina tenemos por delante, mañana a las 4 y cuarto, un Les Corts Marín en busca de la permanencia. Y el Pollo, que quiere dar un paso más de cara al playoff, mañana a las 6:30 en Aseca, recibiendo a Leganés. Esto ha sido todo y no es poco, lo que viene por delante el fin de semana en el deporte de la provincia de Pontevedra, con esa gran cita mañana, 2 de la tarde, tiempo de juego, en Balaídos entre el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio, os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.